Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí todos dando calor a este acto. Y antes que nada, felicitaciones porque fue un hombre de este departamento el que puso la presentación sub-20 de Uruguay en la final. Esto forma parte de una política absolutamente central de la actual gestión del Ministerio de Educación y Cultura, que es la descentralización, la revalorización del interior del país, el trabajar activamente para, en la medida en que se puede, en que se pueda enderezar mucho tiempo de frustración, mucho tiempo de injusticia y mucho tiempo de doble pérdida, porque siempre me gusta decirlo, cuando se habla del centralismo montevideano, en general la gente piensa en lo que se ha perdido el interior por haber sido tantas veces postergado como consecuencia de ese centralismo, pero también está lo que se pierde en Montevideo por no haber sido capaz de ver, por no haber sido capaz de nutrirse de tanta riqueza cultural, de tanta riqueza social, de tanta historia que está presente. Entonces, una política nuestra es, insisto, tratar de enderezar algo que ha estado más tiempo torcido que derecho a lo largo de la historia de nuestro país. En el marco de esa política general, una de las líneas de trabajo más importantes es la nominación de estos centros culturales nacionales. Y usamos la palabra nominación porque no se construye nada. Y eso es parte de la lógica con la que funcionamos. Hay una lógica muy paternalista de decir, de pensar a ver qué le podemos dar a la gente del interior. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué le podemos reconocer a las comunidades del interior? ¿Y cómo nos podemos enriquecer de tantas cosas valiosas que el interior del país ha ido generando a lo largo de la historia? Entonces, la idea de denominar centros culturales nacionales es identificar esos lugares que ya están ahí, que ya fueron construidos por las comunidades locales, que ya fueron construidos por los gobiernos departamentales, y que tienen todo lo que nosotros entendemos que hace falta para que sea un centro cultural dinámico y un centro cultural capaz de entrar en diálogo con la comunidad que lo rodea. Por eso, algunas de las características que pedimos son características de tipo físico. Solo queremos que los centros culturales nacionales no sean oficinas burocráticas, sino que sean lugares donde pasen cosas. Y porque pasan cosas, que sean lugares de encuentro entre la gente. Entonces, pedimos que tengan un espacio como este, donde se pueda hacer espectáculos, que tengan un espacio como el de arriba, donde puedan hacerse muestras, exposiciones, que tenga un espacio donde se pueda instalar una biblioteca, donde se puedan instalar las 10 computadoras de última generación que, gracias al apoyo de Antel, entregamos a cada centro cultural al que le damos la categoría de centro cultural nacional. Y todo eso está. Y está además bien gestionado. Está en un marco en el que la comunidad rodea ese lugar, lo reconoce como propio, le importa que ese lugar funcione, que esté vivo, que sea capaz de atraer a gente. Entonces, lo primero que hacemos al nominar un lugar como este como Centro Cultural Nacional es un reconocimiento, es decir, muy bien hecho. Lo que ustedes han hecho está muy bien. Y lo segundo que hacemos es integrar ese lugar a una red nacional de centros culturales, coordinada desde el Ministerio de Educación, pero con esa idea de que lo importante es lo que pase en todos esos sitios. Pero cuando un lugar como este pasa a ser un centro cultural nacional, primero se convierte en destino de un montón de muestras, posiciones, propuestas que el Ministerio pone en circulación. Segundo, efectivamente hacemos una biblioteca temática, y esto es una idea que me gusta mucho. En lugar de tener una biblioteca donde haya un poco de todo, la idea es que es una biblioteca que sea fuerte en un tema específico. Y el tema específico lo elige la comunidad. Lo que hacemos después de eso es acordar una lista grande de materiales que tienen que ver con ese tema. Y luego el Ministerio los aporta como puntapié inicial para que ahí empiece a armarse una colección todavía más grande, con el objetivo de que se convierta en una referencia regional en ese tema. ¿Por qué? Porque una de las inercias que queremos romper es eso que pasa tanto, que cuando alguien que vive en el interior no encuentra algo que está buscando, inmediatamente piensa en Montevideo como lugar de ir a buscarlo. Bueno, nuestra idea es que estas bibliotecas temáticas estimulen la circulación cultural interior-interior. Tenemos, por ejemplo, por decir algunos ejemplos, una biblioteca, la primera biblioteca temática es en Dolores, y eso es una cosa interesante también y tiene que ver con lo que está pasando hoy. La descentralización es una palabra muy linda, todo el mundo la dice, pero resulta que después se hace poco y a veces se hace mal. Y una de las maneras en las que se hace mal es creer que para descentralizar alcanza con llegar a las capitales departamentales. Eso no es descentralizar. Eso es crear 19 Montevideos. Descentralizar es ir más allá, por supuesto, incluir a las capitales departamentales, pero ir más allá. Y como señal, el primer centro cultural de este tipo que creamos, que nominamos, lo nominamos en Dolores. En Mercedes lo hicimos hace mucho tiempo. Que lo primero fue Dolores, una ciudad como esta, con mucha identidad, con mucha fuerza, con mucha historia, pero que no es capital departamental. Y la comunidad de Dolores, obviamente, ubicada en una de las zonas más fértiles del país, y donde la producción agropecuaria es tan intensa, quiso que esa biblioteca temática tuviera que ver con el tema de la agropecuaria. Y entonces está ahí, y ahí hay una muy buena colección de material, y la idea es que siga creciendo. Pero entonces que una persona que está ahí en Río Negro y que precise material de eso, tiene que decir, me voy a Montevideo. Pues el cuidado lo es. Y ahí tengo lo que necesito. Y cuando abrimos un centro cultural en La Paloma, Rocha, de nuevo, porque ese es un caso, que hay varios departamentos que ya hay en alguna ciudad que no es capital, pero todavía no hay en la capital. Solo. Pero no hay en la capital. En La Paloma, la comunidad eligió hacer una biblioteca temática vinculada con el mar. Todo lo que tiene que ver con el mar, desde lo artístico hasta lo científico. Obviamente se suelen elegir cosas que tengan que ver con la identidad local, porque la sugerencia de Carlos era muy pertinente, porque son ustedes los que eligen. Y entonces que esas bibliotecas se conviertan en lugares de atracción. Y además son lugares que pueden recibir elencos. Ustedes piensen que el SODE es parte del Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo. Y estamos en una política muy fuerte de circulación de elencos del SODE por el interior. No sé si ustedes vieron, pero esta no es el instrumento, pero incluso estamos haciendo más. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, que cada vez que se inaugura un proyecto de medir, donde sea, en lugares más chiquitos y más agotados del país, hay un espectáculo a cargo de bailarines del sol. O estamos haciendo algo que no se hizo nunca en la historia, que es que periódicamente el Consejo Directivo del Sodre va y sesiona en la Nación del Interior. Y está todo el día ahí, se reúne con un montón de gente, conoce la realidad y se vuelve con un montón de pedidos, de propuestas, de planteos. Todo eso se facilita y se potencia cuando hay un centro cultural nacional instalado. Y además, lo concebimos realmente como socios y concebimos esa idea de que, ¿cuál es el principal efecto de que hoy estemos nominando este espacio como un centro cultural nacional? Es que lo que pasa acá ya no es solamente un acontecimiento de la ciudad de Paso de los Toros, ya no es solo un acontecimiento del departamento de Guarengo, es un acontecimiento de relevancia nacional, al que el Ministerio de Educación y Cultura le da tanta importancia como lo que pasa en el Teatro Lucero del Sol de Montevideo, y lo difunde, y lo sostiene, y lo procura. Y estamos en esta política de crear este, hoy estamos acá, mañana todavía vamos a estar en el departamento de Tacuarembó, o sea, en San Gregorio de Polanco, donde además hacemos otra cosa que también nos gusta mucho hacer, y nos juntamos con todos los directores de cultura de todos los departamentos de Uruguay en lugares del interior. Mañana Polanco. Y pasado mañana vamos a estar en Minas de Corrales, y mañana después yo también voy a estar en Cortina, no vamos a estar poniéndole el nombre de Montanera a una escuela en Cortina. Y el sábado vamos a estar en Minas de Corrales, departamento de Rivera, también inaugurando un centro cultural, que de hecho ya hay otro también en una ciudad de Rivera, Chadero, que no es capital departamental. Entonces esto es parte de una política que para nosotros es absolutamente central. Está muy en el eje de lo que queremos hacer desde el Ministerio de Educación y Cultura. Y la única invitación es aprovechen. Esto es como una ventana de oportunidades. Les voy a poner un ejemplo. Ahí arriba, según es una exposición de afiches colgantes con fotos, que ayer se inauguró en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de Montevideo. Este es el segundo lugar en el país donde se instala. Y va a haber cuatro juegos circulando por todo el país, recorriendo los centros culturales nacionales. Y es un homenaje, o sea, es un homenaje nacional, un homenaje que esta exposición va a estar circulando en todo el país, a un tacuarembuense, a Leonel Viera. Leonel Viera, que fue un genio del cálculo, un genio de las técnicas de construcción, un genio de la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías, que dejó obra muy valiosa. Y que está un poco injustamente olvidado, no está olvidado entre los especialistas. Cualquier ingeniero bien formado, cualquier arquitecto bien formado sabe quién es Leonel Viera, el libro dedicado a Leonel Viera. Pero el uruguayo medio lo tiene medio olvidado, aunque conoce muchas obras. Por ejemplo, seguramente todos ustedes conocen el puente ondulante de la Barra de Maldonado. No el que se cayó, ese es una imitación. El que no se cayó es el más viejo, el que es el original, es el que hizo Leonel Viera, que es una hazaña de diseño y una hazaña constructiva. O por nombrar otra obra emblemática, lamentablemente destruida, el cilindro municipal de Montevideo. Cilindro municipal de Montevideo era una obra revolucionaria, con un techo colgante, resultado de un cálculo que era una genialidad. Tan revolucionario era que se estudió en el mundo, y ustedes seguramente han visto otra vez en la tele, en un espectáculo deportivo o artístico, en Nueva York hay un gran ámbito dedicado a grandes espectáculos, que es el Madison Square Garden. Bueno, está hecho con el cálculo de Viera. El techo de ese edificio conocido en el mundo entero está hecho por alguien de Tacuarembó. Insisto, lamentablemente, lo que fue una burrada, se dio el cilindro hace algunos años para hacer la antena arena y nos quedamos sin esa maravilla, pero ustedes van a ver ahí arriba fotos y un relato de la historia de la construcción del centro municipal y de muchas otras obras que ustedes van a ver por ahí, algunas hechas, otras que quedaron en el proyecto, pero aún quedando en el proyecto, son obras que hasta hoy se estudian por parte de quienes estudian arquitectura, de quienes estudian ingeniería, y es uno de esos casos de figuras enormemente importantes del país, nacidas en el interior, reconocidas en el exterior y que nosotros tenemos un poco olvidadas. Entonces, de algún modo, esta exposición que va a partir de hacer en el que yo se les digo la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Montevideo, de la Universidad de República, este es el primer lugar del interior donde se muestra y va a estar durante los próximos meses circulando por todo el país. Es la clase de cosas que se puede nutrir un centro cultural nacional. Nosotros estamos permanentemente abasteciendo de cosas que dicen más eliminados y parados para ustedes. Mira, es un preso en las lonas que se pueden apoyar y meter en el proceso que permite fácilmente hacerlo circular por el país sin que se deterioren y para que lo puedan disfrutar otras personas. Y van a venir muchas cosas más. De hecho, ya hay circulando en el país otras muestras que van a pasar por acá. Como nos gusta hacer cosas que estamos haciendo también para romper inercias, que es exposiciones que el Ministerio organiza, empezar a hacer el interior, para romper esa inercia histórica de que todo o pasa en Montevideo o empieza en Montevideo y después recién va para el interior. Bueno, ya lo hemos hecho y lo vamos a ir haciendo. Una exposición que nosotros organizamos, incluso artistas del exterior, que traemos obras, empieza en un centro cultural con un museo del interior. Y recorren dos o tres departamentos del interior, después van a Montevideo y después siguen recorriendo el interior. De nuevo, con esa política de tratar de romper algunas inercias que no nos hacen bien como país. Así que, en primer lugar, felicitaciones. Felicitaciones al alcalde, a las autoridades, al Paso de los Toros, a la comunidad local, por tener un lugar como este. Y por ser capaces de mantenerlo vivo, por ser capaces de llenarlo de gente, como hace justamente hoy. Y en segundo lugar, sepan que cuentan con el Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias.